COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Águila del monte. Como el pavo real, se le oye en las voces, como el pavo real. Águila del monte será, se le oye en las voces, como el pavo real, se le oye en las voces, como el pavo real. Cada vez que voy al mar, se me...
Muy buenas tardes, Sevilla, ¿qué tal? Son las 7 en punto de la tarde, es la hora de comenzar propuesta, es la hora de comenzar el espacio cultural de COPE más Sevilla, aquí donde siempre en el 105.8 y a donde siempre igualmente nos vamos a nuestra página web en cuanto terminemos, a cope.es/Sevilla, la sección de audios, y en nuestra aplicación móvil donde estamos perennes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aquí les habla, les acompaña, les saluda Gonzalo Grajera y con Alberto Ceballos haciendo, como siempre, igualmente la magia de la técnica. Y buenos amigos, ¿qué os vamos a proponer hoy en este lunes del mes de mayo, en este lunes 13? Pues hoy vamos a conversar con el músico Fami Alcai, que viene a presentarnos el trabajo en el que ahora está inmerso, de título Romances, y del que disfrutaremos el próximo 24 de mayo en los jardines del Real Alcázar de Sevilla, en un contexto sin duda inmejorable para este concierto de este fantástico artista. Y por otra parte, vamos a entrevistar al periodista y escritor Jorge Bustos, que acaba de publicar Casi, un reportaje que trata el sinhogarismo a través del Centro de Acogida San Isidro, cuyo acrónimo es el CASI, que da título a este libro. Lo acaba de publicar con Libros del Asteroide, con esta editorial, y en el reportaje magistralmente tratado, el periodista y colaborador de esta casa nos descubre la vida de aquellos que viven en la calle, con sus circunstancias, las situaciones que atraviesan y cómo es este centro de acogida de trabajo con estas personas sin techo. Cómo les proporcionan una casa, una manutención y, en resumidas cuentas, una mejora de su situación personal. Un libro reportaje, ya adelantamos, extraordinario. Y también tendremos a nuestros colaboradores, a Manuel Jesús Roldán con la reflexión y a Aurora Gómez con la efeméride. ¿Qué pasó tal día como hoy, un 13 de mayo, como decíamos? Pero antes de todo ello, como siempre, la agenda cultural de la semana. Vamos a detallar los planecitos que hay en esta semana en la cultura de Sevilla. Hasta el domingo 22 de septiembre, es decir, que hay tiempo hasta después de verano, estará abierta al público la exposición José Luis Mauri Pinturas, en el Espacio Santa Clara de Sevilla. Se trata de una retrospectiva de la producción de este artista sevillano, maestro de otros pintores y conocidos por sus paisajes, que permiten ver el desarrollo de la capital andaluza de Sevilla. El comisario Juan Lacomba ha reunido 120 de sus pinturas junto con otras de otros autores de los años 50 y 60. La muestra ha sido organizada por el Ayuntamiento de Sevilla. Y hasta el jueves 23 de mayo estará abierta otra exposición, en este caso Juan Valdés Pinturas, en la Sala Vanguardia de la Fundación Cajasol de Sevilla. En ella se exhibirán una selección de piezas realizadas por este artista extremeño, conocido por sus retratos y medalla de Andalucía de las Artes en el pasado año, en 2023. Y nos vamos ya casi a final de mes, al 28 de mayo, que en la Biblioteca Pública Infanta Elena estará la exposición sobre la colección de poesía El Bardo. El Centro Andaluz de las Letras rinde así homenaje a la colección de poesía El Bardo, fundada en 1964 en Barcelona. Con esta exposición de título Un Frente de Poesía Libre a los 60 años de la Fundación del Bardo, se rinde homenaje a esta colección de poesía. El autor y crítico literario Franje Matute es el comisario de la muestra, en la que se exponen pues uno de los catálogos poéticos más relevantes de nuestro país. Los horarios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. mañana martes 14 a las 7 y media de la tarde en el CICUS. Mesa redonda en torno al libro Montesquieu en el ruedo. Diestros, ganaderos y público. Tres poderes en conflicto. De Alberto González Troyano. Participan, además del autor, el periodista Luis Sánchez Moliní, la investigadora Escarriel González Esteve, el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, Víctor Vázquez, y el editor David González Romero. Toda la información en la web del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Y hasta el sábado 15, en este caso del mes de junio, estará abierta al público la exposición temporal Tras la senda de los Lumière, Sevilla en color, 1914-1929, en la Casa de la Provincia. Es una muestra comisariada por Luis Méndez, en la que se exhiben 73 fotos a color de la capital hispalense, tomadas en el año 1914. La muestra ha sido organizada por la Universidad de Sevilla, la Diputación de Sevilla y el Museo Albert Camus de París. Y ya para finalizar los eventos, los actos, las actividades de la agenda de esta semana, una información de última hora. Se prorroga hasta este jueves 16 de mayo la exposición de Sevillaner en el Espacio Creativo Lab de Sevilla. Muy brevemente, es la primera muestra colectiva de ilustraciones creada por la plataforma artística de Sevillaner, que muchos seguro conoceréis. Y aquí se presentan pues un total de 50 obras, entre las que se podrán ver portadas inspiradas en la revista New Yorker, reinterpretadas, eso sí, en clave sevillana. Son las 7 y 6 de la tarde, estamos en directo aquí en Propuesta en COPE más Sevilla. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es la hora de la reflexión de Manuel Jesús Roldán?
He llegado lejos por mi talento, no por el que tengo, sino por el que me invento. Aunque voy sobrada de aspiraciones, mi única ambición es recorrer televisiones. Los más frikis habrán reconocido la sustanciosa letra de un grupo friki donde los haya, Ojes de Calor. Y para friki, Eurovisión. Quizás estemos cansados del tema, pero es que no lo dudemos. El antiguo Festival de Música Europea es toda una metáfora de la creación de nuestro tiempo. Vale para la pintura, la escritura o cualquier actuación escénica, hasta para la política. Eurovisión, como cualquier creación, se ha convertido en la sacralización de los accesorios y el abandono del saber. Apariencia frente a conocimiento. Buscar la foto con el famoso de turno. Provocar, polemizar. Hacer de la anécdota el titular. Vulgarizar, defender el derecho a ser un gallo mientras canta, que no pasa nada, no ensayar nada más que la postura, acaparar banderas que marquen la diferencia, enfrentar, si no estás conmigo, estás contra mí, y por supuesto, ideologizar, hacer del arte un campo de batalla. La música antes acallaba a las fieras, y ahora cantan brujas de nuestro tiempo, y supuestas provocadoras o tergiversadoras del lenguaje. Aplíquese a muchos creadores cercanos actuales. No importa cómo pinten, sino a qué famoso pinten. No importa su cartel, sino las personas a las que reúna en la presentación. No importa la calidad de un libro, sino el presentador que puedas conseguir o el número de influencers que te recomienden. No importa la calidad del escultor, sino los programas de televisión a los que vayas. No importan los contenidos de la exposición, sino la portada de la revista. No importa el nivel de la música, pero sí que tenga un buen tuitero como Community, o un director que diga frases altisonantes para ser enlatadas en los reels de Instagram. Ejemplos hay más que punto sacó el cantante de Suiza, del que los periodistas, por cierto, solo se empeñaban en decir que era no binario, como si la orientación sexual le importara a alguien. Eurovisión es la metáfora de nuestros días. Como diría Ojete Calor, los días de Mocatriz. No sé cantar, no sé posar, no sé actuar. Vivo feliz.
Ahí queda esa reflexión de Manuel Jesús Roldán subrayando este tiempo de la impostura que nos ha tocado vivir. Impostura es lo que no, seguro que no encontramos con nuestro próximo invitado, que está pues presentando un proyecto interesantísimo en el Real Alcázar, aquí en la ciudad de Sevilla. Su nombre seguro que lo conocéis, seguro que os suena, porque es el prestigioso músico Fami Alcai. Fami Alcai, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Muy buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, magnífico, encantados de conversar con usted.
Igualmente, igualmente.
Bueno, ¿qué tal esa experiencia en el Alcázar? ¿Qué tal ese ciclo de las noches de Uterpe?
Bueno, pues la verdad es que la experiencia está siendo una maravilla, una auténtica maravilla. O sea, quería, ante todo, agradecer al Alcázar el haber puesto a disposición de la noche de Uterpe el espacio, porque no se puede pensar en un lugar mejor, y más justamente con la música que estamos llevando. O sea, que encantadísimo.
Porque, bueno, ya se han celebrado dos encuentros, digamos, dos conciertos. Nos queda el tercero, el próximo 24 de mayo, que si mal no recuerdo es viernes.
Exactamente.
Su título es Romances y bueno, contarnos un poquito de qué trata.
Pues mira, Romances es un encuentro entre pasado y presente de lo que ha sido la relación entre Oriente y Occidente. Y básicamente lo que enfocamos es los momentos más tensos y más agrios, digamos, de nuestra historia aquí en España, con justamente las batallas, y no solo batallas, sino también los amoríos que se cuentan en los romances medievales, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que hemos querido es enfocar, digamos, toda esa temática, pero no solo ya recurriendo a lo que es la historia pasada, sino también a ver lo que está pasando hoy en día también entre Oriente y Occidente, digamos, a través de poemas que han escrito algunos refugiados que viven en Bruselas, en Alemania, y bueno, la verdad que es un proyecto que es muy entrañable, un proyecto muy muy cercano, es un proyecto que toca realmente a la fibra, digamos, del asistente a él, ¿no? Y sí, bueno, tenemos muchísimas ganas de subir al escenario ya.
O sea, que entendemos que es una especie de síntesis, ¿no?, entre la cultura de Oriente y de Occidente a través de la música y de la poesía.
Exactamente, es un poco eso, porque al final siempre nosotros, o sea, siempre se tiene un poco la visión de dos pueblos enfrentados o dos culturas que no se acaban de entender o tal. Y es curioso porque, ya te decía antes, o sea, aparte de lo que son las batallas que se narran o las guerras y los desencuentros, hay mucha historia de amoríos y de encuentros, ¿no? Y eso creo que es una parte fundamental que siempre se olvida un poco en esa historia, ¿no? O sea, un poco entrar en el contexto de lo que realmente unió, de algún modo, a cristianos y musulmanes en el siglo XIV y en el siglo XV, ¿no? Que fueron muchas cosas, no solo fue lo malo, ¿no?, sino también fue lo bueno. Y por eso también hemos recurrido a la poesía actual también, que no reivindica solo, bueno, la tragedia de los que vive Oriente Medio con sus guerras y con sus emigraciones obligadas y tal, sino que también, bueno, gente que tiene la posibilidad de vivir de algún modo en un mundo mejor y que de algún modo lo aprovechan, ¿no?
Y dentro de estos encuentros, digamos, de estos momentos de la historia en los que Occidente y Oriente se encuentran, ¿qué ejemplo nos podría poner Fahmy Alkaï?
Bueno, mira, un ejemplo fantástico es la toma de Granada. Yo, para mí, es uno de los romances más maravillosos que hay, porque justamente describe, desde el punto de vista cristiano, cómo Granada es tomada, y es un lamento. No es, digamos, una cosa jocosa de se ha tomado Granada, de tal, sino que de algún momento se nota en ese romance, digamos que, imagínate, porque esto es una cosa que se construye, lo construye el pueblo, no la construye un poeta que se sienta a generar un romance, ¿no?, sino que es una historia del pueblo, ¿no? Entonces, pues, hay muchos versos que dan la idea de que, bueno, que había muchos estratos sociales donde el musulmán y el cristiano tenían mucha relación y tenía muy buena relación, ¿sabes? Y que eso se estaba perdiendo, ¿no? Entonces, la pérdida de Granada no es solo para el rey moro, sino también para bastante cristiano que, bueno, que vivían gracias a esos árabes que vivían en Granada, o que de algún modo tenían alguna relación amorosa, ¿no? Que se cuentan muchas historias amorosas de esa época. Y yo creo que esta pieza es una de las piezas, digamos, más importantes que pesan, digamos, en el programa, y la verdad que le hemos dado un tratamiento bastante especial porque hace como un poco de bisagra en el programa, y tiene mucha potencia a nivel dramático, ¿no?
Y hablando de convergencias, hablando de síntesis, este lógicamente es un trabajo conjunto. Participan otros creadores, otros artistas, otros músicos, ¿no?, en el concierto.
Sí. A ver, para el proyecto Yo quería tener a Ghalia Ben Ali, que es una cantante tunecina, sí, una magnífica cantante tunecina, y con la que, bueno, puedo presumir de que soy amigo. Y la verdad que, bueno, desde el principio, desde que la conocí, pues tenía clarísimo que había que hacer un proyecto más en ese estilo, porque ella, bueno, es una persona muy reivindicativa y que trabaja mucho, digamos, con el tema de los inmigrantes y tal. Y entonces, bueno, pues siempre he estado con la idea eso de los poemas de hoy en día, de cómo llevarlos al pasado y cómo afrontar, digamos, el discurso de ayer y hoy y tal, ¿no? Y bueno, Ghalia, pues desde que aceptó ser parte del proyecto, pues bueno, fue una fiesta para todos nosotros. Y para ponerle la, digamos, para darle un sumatorio también especial al programa, yo quería tener a Dani de Morón, al magnífico guitarrista, y magnífico colega también.
Fenomenal.
Y a Agustín Díaz Cera, claro, pues que son, bueno, que ya son parte de algún modo de la familia nuestra, que ya no sabemos ya dónde está la barrera entre música antigua y flamenco cuando trabajamos juntos, ¿no? Y bueno, y para mí el flamenco en ese programa es una bisagra maravillosa, ¿no? Porque mama directamente de lo que es la música antigua española, de la tradición más folclórica cristiana, vamos a decir, en este contexto, y también tiene mucho toque, también en los influencias árabes, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues el flamenco me parecía, digamos, un eje donde se podía rotar muy bien todo lo que era el concepto del programa. Y aparte de eso, vamos a tener también a Quilla Tabastián, que es un compositor y un setarista magnífico canadiense de origen iraní. Y bueno, la verdad que a mí me gusta llamarlo como un espectáculo policoral, ¿no? Porque hay muchas voces, hay muchas, sentimientos diferentes, y la combinación es magnífica, ¿no?
Sí, un espectáculo poliédrico en todos los sentidos, en el mismo Alcázar, de hecho. Es un monumento que remite, claro, efectivamente.
Efectivamente. Exactamente.
Bueno, dentro de unos días estáis también en Madrid, tengo entendido, ¿no?
Sí, el
con Dani Morón también.
Con Dani Morón, que presentamos en Madrid Metamorfosis, que es el programa así entre que hicimos Dani y yo, y que es un programa muy personal y muy, muy, muy pegón. Yo creo que es uno de los programas así más cañero que tenemos, y nada, y también deseando, la verdad que últimamente estamos a tope, estamos todo el día con la maleta para abajo, para arriba, y nada, muchos aeropuertos y muchos hoteles, pero bueno, es la vida que nos ha tocado.
¿Y Metamorfosis cañero por qué, Fabi?
Porque tiene mucha potencia, yo creo que es un programa realmente potente, o sea, que se ha trabajado desde un punto de vista muy enfocado a sacar un poco lo más brillante de nuestro uso del instrumento, ¿no? Es un programa instrumental muy arriesgado, nos hemos ido muy a los límites, y la verdad que el resultado a mí me parece un chute de energía magnífico, ¿sabes?
Ahí también hay una unión del flamenco, para quien no lo sepa, junto con la música antigua, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que Metamorfosis, nosotros en ningún momento estuvimos pensando en música antigua o en flamenco, siempre que queríamos juntarnos y coger músicas que queríamos, digamos, que sufrieran ese proceso de metamorfosis y ponerlo, digamos, al servicio del concierto, ¿no? Y bueno, algunas cosas son cosas nuestras, o sea, son composiciones mías sobre temas antiguos o composiciones de Dani, y se han puesto como al servicio de la otra parte del grupo, digamos, para que pasen, digamos, por ese túnel de lavado, ¿no? Y bueno, la verdad que ha quedado muy bien. Y lo más importante para mí en eso, aparte de la energía, del espacio que tiene el directo, yo creo que es la naturalidad con lo que se expresa todo, ¿no?
Sí, eso es importantísimo y dificilísimo también.
Es muy difícil. Pero mira, nosotros tenemos una grandísima suerte, y es que trabajamos mucho juntos.
Sí.
¿Sabes? Y eso siempre es un valor. A mí siempre cuando me dicen que si fusión, si tal, si no sé qué, no sé cuánto, yo digo, mira, yo es que ese tipo de cosas, o sea, yo no me pongo a plantearme qué cosa es. Porque como tenemos la suerte de tener tanto tiempo para dedicarlo a eso y estar, poder juntarnos, yo qué sé, Dani y yo, pues las horas que queramos, porque vivimos cerca y estamos tan a gusto de trabajar juntos, pues la verdad que esas cosas hacen que ese tipo de espectáculo quede realmente natural.
Para hacernos una idea de cómo suena Metamorfosis, vamos a escuchar un poquito. que se percibe perfectamente los sonidos o la evocación del flamenco con el estilo de Fami Alcaide. Perfectamente. Bueno, yo creo que ha sido casualidad, pero hemos cogido un tramo que yo creo que lo clava.
Sí. Yo creo que hay un poco de todo. Todos los que estamos ahí en el escenario hay un poco de todo.
Señala la crítica, Fami, que lo escribía mi compañero admirado Pablo Bayón aquí en Grupo Yoli, en Diario de Sevilla, el resto sí, de cabecera sí. Andaluza de Yoli, que uno de los principales logros de su carrera es la renovación de la música antigua. No sé cómo enfocar bien esta pregunta, pero sería en resumidas cuentas, Fami Alcaide, ¿qué ves en la música antigua para inspirarte?
Bueno, yo a mí una de las cosas que siempre me ha llamado de la música antigua ha sido la posibilidad de recrear un sonido, una manera de tocar, una música que no está del todo escrita. Eso siempre ha sido, de hecho, es la parte que más trabajamos en la Academia de Piacere. O sea, que no es, no sé, también nos encanta tocar Bach y que está todo escrito y fantástico y nos lo pasamos de maravilla y tal. Pero que es verdad que a mí lo que más me ha gustado es que la música antigua te brinda la posibilidad de ser un artista libre y un artista creador, ¿sabes? A mí una de las cosas que más siempre me echó para atrás en el mundo de la clásica es que era bastante difícil ser un creador, o sea, era un intérprete que podía ser mejor o peor o tener una interpretación más brillante o menos brillante según para quién, pero al final la parte de la creación era una cosa complicada, o sea, realmente tenía que salir de ese círculo, ¿no? Entonces la música antigua te da muchísimo esa posibilidad y es lo que realmente a mí me atrajo, porque bueno, yo venía del rock, del heavy. Y...
Ah, pues eso no lo sabíamos, Fami. Lo ignorábamos sí, por completo.
Sí, pues yo venía del heavy metal más clásico, puro y duro, de tocar la guitarra eléctrica y tal. Entonces, pues claro, yo no pretendía ser un músico de música antigua, ¿no? Y en mi espíritu quedaba esa cosa, digamos, de ser creativo, de hacer mi música y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando vi que la música antigua realmente era una cosa que te abría posibilidades y que tenía, digamos, de algún modo el permiso de poder, bueno, el permiso, yo diría que la obligación, en verdad, de retocar y de crear, pues, bueno, se me abrió el cielo.
¿Y el flamenco por qué?
Bueno, el flamenco es una música que yo la he vivido desde muy chico y siempre me ha tocado muy de cerca y me ha tocado, digamos, a nivel interior, ¿no? O sea, que yo a Paco de Lucía, al Gran Camarón, a todos esos grandes genios del flamenco lo he escuchado de muy chico y, bueno, y aquí en esta tierra es muy difícil estar, digamos, de espaldas al flamenco, ¿no? O sea, que vayas a donde vayas, pues te encuentras, ¿no? Y la verdad que desde el primer encuentro que tuvimos con Arcángel, que fue hace ya de eso, pues ya unos 12 o 13 años, o más, igual 14 años, pues la verdad que, bueno, ha ido encadenándose un proyecto detrás del otro, porque conoces gente, o sea, conoces músicos que te encanta estar con ellos, te encanta tocar con ellos, y bueno, yo qué sé, yo no pienso si es flamenco o es jazz o es, no sé, pop urbano, no sé cómo se dice, ¿sabes? Pero yo qué sé, o sea, que
Fami Alcaide es lo que emociona, ¿no? Y claro, lo sublime del arte y ya está.
Exactamente, porque al final, yo qué sé, o sea, tú cuando te encuentras con Dani, te pones a tocar con Dani, pues no tienes la sensación de que Dani es un guitarrista de flamenco, yo qué sé, yo me pongo a tocar con él y digo, es un pedazo de músico como la copa de un pino y me encantaría hacer algo con él, ¿sabes?
Pues, Fami Alcaide, el próximo, eso, 24 de mayo, recordamos, por cierto, ¿a qué hora?
Es a las 9 de la noche, en el Alcázar.
A las 9 de la noche, en el Alcázar de Sevilla, romance dentro del ciclo Las Noches de Euterpe. Ha sido un verdadero placer conversar, que no lo habíamos hecho, por cierto, es la primera vez que hablamos.
La verdad que no, es la primera vez.
Mal hecho por mi parte.
No, para nada.
Invitamos a todos los oyentes que asistan a este concierto, a este encuentro y a esta síntesis entre Oriente y Occidente, que también lleva Fami Alcaide. Lo dicho, Fami, un placer y muchísimas gracias por atendernos.
El placer es todo mío, Gonzalo. Muchas gracias a ti, ¿eh?
Serán las 7 y 25 de la tarde, justo cuando es la hora de Aurora Gómez.
Buenas tardes, queridos oyentes. Sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. El 13 de mayo de 1940, tras reemplazar a Neville Chamberlain como primer ministro, Winston Churchill pronunciaba este discurso en la Cámara de los Comunes de Londres. No tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. El marco era la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas estaban experimentando continuas derrotas frente a la Alemania nazi. Las grandes decisiones de Winston Churchill fueron, a lo largo de la guerra, importantísimas. Bombardear las ciudades alemanas dentro de la ofensiva estratégica aérea británica. Llevar la guerra al Mediterráneo. Estrechar la alianza con Estados Unidos. Y apoyar también a Rusia en su momento. La determinación y el coraje que Churchill, Gran Bretaña y el Imperio Británico mostraron en la Segunda Guerra Mundial fueron excepcionales. Puede que, como Churchill dijo con gracia, Gran Bretaña fuese el verdadero león y él pusiera solo el rugido. Pero este despertó a su país y cambió literalmente la historia del mundo.
Pues ahí queda esa efeméride de nuestra queridísima compañera Aurora Gómez. Cuando ya vamos a pasar a saludar a nuestro segundo invitado, teníamos muchísimas ganas de conversar, de charlar con él, porque lo admiramos y lo apreciamos muchísimo desde estos estudios de COPE de Sevilla, y bueno, y también yo personalmente, por supuesto. Sin más demora, Jorge Bustos, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Muy buenas tardes, Gonzalo.
Qué alegría.
Gracias por el recibimiento y por las palabras tan amables que me dedicas. Gracias a ti, de verdad.
Bueno, hace muy poquito acabas de publicar un libro, un reportaje, en la editorial Libro del Asteroide, que se titula Casi, y que trata el tema del sinhogarismo, de las personas que viven en la calle, de su situación tan difícil. Un reportaje es el de este libro que nunca se tuvo la intención de escribir, ¿no? El tema surgió casi de casualidad, podríamos decir.
Sí, la verdad es que yo, como sabes, me dedico al periodismo político. Mi trabajo se desarrolla en redacción de periódico, en estudios de televisión y de radio, digamos que en cámaras parlamentarias, en citas con gente, digamos, del poder, de las élites. La gente que tiene no solo la vida resuelta, sino que ambiciona escalar a lo más alto de la pirámide social. Y mi trabajo se desarrolla entre esta gente. Y nunca pensé en hacer periodismo social, aunque creo que el periodismo no debe tener adjetivos. El periodismo es periodismo, sí. y punto, ¿no? Pero cuando me mudé al barrio donde vivo actualmente, en febrero de 2021, me empecé a encontrar con la realidad de las personas sin hogar, quisiera o no quisiera, porque me había mudado sin yo saberlo al barrio donde tiene probablemente la mayor concentración de personas sin hogar por metro cuadrado de toda Madrid, si no de toda España, porque ahí está el CASI, ahí está el centro de acogida San Isidro, a 600 metros de mi piso. Yo no lo sabía, pero empecé a encontrarme con ellos y del rechazo inicial acabé pasando al interés, a la curiosidad e incluso a la admiración y a la escritura de este libro, ¿no?
¿Cuál fue la primera impresión al llegar por primera vez a este centro de acogida, al llegar al CASI?
Bueno, es un lugar que impresiona mucho, ¿no? Es el centro de acogida más antiguo de España, más personas sin hogar, más antiguo y más grande. Ahí cada día se atiende a 300 hombres y mujeres de 900 nacionalidades que están increíblemente deteriorados, muy dañados, tanto por fuera como por dentro, psicológica y físicamente. Viven o sobreviven en el límite mismo de la existencia. Es gente con unas historias a menudo desgarradoras, muy dramáticas, pero también son historias de superación, son auténticos supervivientes. Es gente que se abraza a la vida, que ha encajado muchos golpes, algunos por culpa suya, otros siendo ellos inocentes, de los abusos recibidos, de las agresiones, de las violaciones, pero que se aferran a la vida con la ayuda de los héroes cívicos del libro, que son los trabajadores sociales, ¿no? Gente que tiene una vocación de servicio realmente excepcional.
Los motivos que llevan a una persona a dormir en la calle casi siempre se repiten, porque, bueno, vamos a contextualizar, en el libro no... bueno, se mencionan estadísticas, pero se les pone nombre, se les pone cara a esas personas. No son las típicas noticias, las informaciones que leemos a diario, en las que, bueno, eso pues, se tratan simplemente de una labor estadística, ¿no? Aquí se cuentan las historias personales y dentro de estas historias, pues, hay algunas que asombran y eso, y casi todas coinciden en que responden a un mismo patrón. Cuando una persona termina en la calle, casi siempre los motivos son los mismos.
Sí, yo no quería hacer un informe sobre el problema del sinhogarismo en Madrid.
Sí.
Habrá gente, estudios, organizaciones que los hagan y son muy buenos, en concreto Cáritas, hace uno todos los años, ¿no? Pero me interesaba encarnar el drama en un rostro, en una historia, en un nombre propio. Y por eso entrevisté, durante un año estuve investigando, reuniéndome con ellos, haciendo muchas entrevistas a personas sin hogar y a sus cuidadores. Y al final acabas, digamos, extrayendo un patrón que es bastante poco original. No, los dramas por los que atraviesan las personas sin hogar son comunes y los hemos visto en películas incluso alguno de esos problemas se puede cebar con alguien cercano a nosotros, pero es que en el caso de ellos los tienen todos a la vez. Son el alcoholismo, la ludopatía, un divorcio mal llevado, un desahucio, una enfermedad mental, un brote psicótico. Pero cuando se dan todos a la vez o seguidos o concatenados es cuando se te rompen todas las redes de seguridad. Todos los seres humanos tenemos una red de afectos, de amigos, de familiares que nos protegen, sin nosotros ser conscientes a menudo de ello, ¿no? Pero cuando se te rompen, se perforan todas tus redes de seguridad y pierdes el trabajo, la familia y los amigos, te ves en la calle. O sea, la calle es la zona cero de la pirámide social. Ahí no hay, ahí es la ley de la selva. Ahí estás en la guerra, estás en un frente bélico donde cada noche que pasas en la calle te empieza a deteriorar a gran velocidad por dentro y por fuera. Y por eso es importante, y lo hacen los ayuntamientos de toda España y de otras ciudades de Europa, los programas de intervención rápida para detectar cuanto antes a estas personas y sacarlas. Porque cuanto más tiempo pasas en la calle, más difícil es reinsertarte en la sociedad.
Hay un tiempo estimado en el que se considera que la persona es prácticamente ya... su situación es prácticamente insalvable, ¿no?
Sí, a ver, ¿no? Luego cada ser humano es una maravillosa combinación de impredecibilidad, de instinto, de talento, y hay gente que un mes es demasiado para ellos y nunca se recuperarán de ese trauma, y hay gente que ha salido de la calle después de estar 10 años tirados en un banco. Yo he visto casos de todo tipo. Lo que es seguro es que quien ha pasado por la calle no lo olvida jamás. O sea, la huella que deja la calle, que te acaba robando tu propia dignidad, es tan profunda que soñarás con eso los días de tu vida, aunque sea, consigas salir, ¿no? Yo he constatado, he registrado casos casi milagrosos. Gente que después de 20 años en la calle, hay gente que ha conseguido incluso montar una empresa, ¿no? Bueno, pues son excepciones, naturalmente. Lo normal cuando pasas mucho tiempo en la calle es acabar muriendo de una hipotermia, de una agresión o desapareciendo de la red del centro y no regresando nunca más. Y nadie sabe qué ha pasado contigo. Esos casos de desapariciones también son comunes. Pero hay casos de éxito, hay casos de milagro, y esos son los que justifican todo el esfuerzo de los cuidadores sociales.
Los testimonios que se recogen en el libro, en concreto de los profesionales que tratan a estos usuarios, así se definen en el reportaje, que son las personas, bueno, que son asistidas en el centro de acogida. Decíamos que estos profesionales lo que subrayan, lo más difícil es, digamos, recuperar ese menoscabo de la dignidad, ¿no? Lo que decía Jorge Busto, de que la dignidad se pierde y eso es dificilísimo volver a reconstruirlo.
Sí, porque, claro, llega un momento cuando estas personas pasan mucho tiempo en la calle, acaban perdiendo incluso el aprecio a su propia vida, ¿no? Acaban incluso justificando las vejaciones que reciben. Acaban asumiendo que dejan de ser humanos, Por eso el libro se llama CASI también. No solo es un acrónimo del Centro de Acogida San Isidro,
sí,
sino que es un juego con el adverbio de cantidad. CASI es, expresa la idea de límite, la idea de que son personas casi humanas, casi ciudadanos, casi vivas. Quería expresar eso, quería confrontar al lector con la situación límite, con esa idea del límite en el que viven estas personas, ¿no? Ellas luchan por salir del increíble trauma en el que yacen, ¿no? Y algunas lo consiguen, y lo que más les preocupa no es la ruina económica, el haberse quedado sin nada, sino recuperar la dignidad a ojos de sus semejantes, ¿no? Que les vuelvan a hablar, que les vuelvan a saludar, a dar los buenos días, a vincularlos a una comunidad social, porque la gente que está en la calle está como excluida de la polis, ¿no? Han dejado, sí, de ser ciudadanos, sí. están fuera. No es que estén en riesgo de pobreza o en riesgo de exclusión social, como se dice en los medios de comunicación cuando informamos de los niveles de pobreza, ¿no? Es que ya han sido excluidas, ya están fuera. Y por tanto hay que devolverlas a la comunidad, devolverlas a la condición humana con toda su dignidad. Y es un trabajo difícil, pero existe, se produce, y yo lo he atestiguado con mis ojos, y en el libro lo hago, casos maravillosos de este viaje al infierno y recuperación y vuelta a la tierra, ¿no?
También me ha llamado mucho la atención que hay personas que pierden la capacidad de hablar, que no tienen ganas de comunicarse por mucho que se interactúe con ellos. Imagino que la situación ha sido tan traumática por la que han pasado que no tienen ganas de comunicarse, que vamos, que pierden el habla prácticamente.
Sí, así es. Es una, en determinados traumas es una constante la afasia, ¿no? La pérdida del habla, ¿no? Las personas que viven en la calle pueden pasar semanas, meses, incluso años sin hablar con nadie, sin mantener conversaciones. Los habremos visto todos borrachos en nuestras calles y hablando solos. Y lo primero que pensamos es que hablan solos porque están borrachos. Pero no solo porque están borrachos. Hablan solos para imaginarse que se comunican con alguien, para no perder el hábito del lenguaje. Porque en la calle, como no te habla nadie, y a menudo el único contacto que tienes con los demás es la indiferencia o el desprecio, cuando no una agresión, una patada, un intento de homicidio, como a veces informan los medios de comunicación, de que alguien ha sido quemado debajo de un puente, que es la única vez que estas personas salen en las noticias, ¿verdad?, para tragedias,
sí,
de este,
sí,
tipo.
Sí, sí, sí.
Estas personas que pasan por ese tipo de experiencias pierden el habla porque, como tú sabes, en el esquema clásico de la comunicación hay un emisor, un mensaje y un receptor. Pero el emisor emite el mensaje en la confianza de que al otro lado hay un receptor. No hablaríamos, no nos comunicaríamos, no haríamos programas de radio si supiéramos que al otro lado no hay nadie. Si tuviéramos la certeza de que no hay nadie, enmudeceríamos, nos quedaríamos callados. Este es el proceso que experimentan estas personas. No hablan porque la experiencia, la dramática experiencia de sus vidas en la calle, les ha enseñado que no hay nadie al otro lado para recoger sus opiniones, sus sentimientos, sus estados de ánimo, ¿no? Entonces, el trabajo de los cuidadores, de las instituciones sociales, es devolverles el lenguaje, que es también lo que yo he querido hacer en este libro, ¿no? Restituirles las palabras, porque, sí, las palabras son la base de nuestra sociabilidad y de nuestra dignidad como personas, ¿no?
Hay casos que sorprenden, recuerdo el de un catedrático y también el de una abogada, es decir, bueno, personas con títulos superiores, que han tenido una vida, entiéndase, convencional, que sin embargo terminan en la calle, en la miseria.
Sí, claro, o sea, no. Para nosotros debe de ser más cómodo pensar que las personas que están en la calle vienen de países lejanos,
sí,
de estados fallidos, y es verdad que muchos son así. Yo he conocido casos pues de menores que cruzaron el estrecho en patera y que llegaron a Madrid agarrados a los bajos de un camión durante 8 horas. Hay excombatientes de la guerra de los Balcanes en ese centro. Hay chicas que huyen de la explotación sexual por parte de maras salvadoreñas o de Honduras. O sea, hay historias de gente que nunca llegó a tener una casa en Madrid. Y bueno, y que buscan un nuevo comienzo. Pero también hay otras, en un porcentaje que tampoco sé decir exactamente, pero calculo en torno al 15, un poquito más, por ciento, de licenciados universitarios con carreras exitosas, con mujer, con marido, con chalet, con hijos, con un trabajo donde llegaban holgadamente a fin de mes, una vida acomodada, y que por culpa de sus malas decisiones o de una concatenación de golpes que reciben, el alcoholismo en muchos casos, algún tipo de consumo de drogadicción, o el ludopatía, o pues acaban perdiéndolo todo, acaban perdiendo su familia, perdiendo el trabajo, pierden los suyos, le dan la espalda y acaban en la calle. Yo me he encontrado varios casos de estos. Claro, cuando te cuentan su historia, te das cuenta de que no estamos blindados contra la desgracia. Uno cree haber conquistado una posición social, una cierta seguridad económica, y entonces vive como en esta ficción de seguridad, ¿no? Como si ya nada malo pudiera pasarle. Pues eso también es una experiencia bonita del libro, darnos cuenta o tomar conciencia de la fragilidad de la condición humana. No estamos blindados contra la desgracia. Es bueno saber, y ser agradecidos con la vida que llevamos, es bueno saber que otros estuvieron como nosotros y ahora viven en un infierno y luchan por salir de él. También seamos compasivos con la situación de los demás y tengamos un poco de conciencia de gratitud hacia lo que tenemos y de sensibilidad hacia aquellos que lo han perdido todo.
Lo mencionabas al principio de esta respuesta, los menores extranjeros no acompañados que has conocido, más conocido como los sí. MENAs, que arrastran un estigma social que en absoluto se corresponde con los jóvenes o adolescentes que Jorge Bustos trató, ¿no?
Evidentemente, o sea, cuando la disputa política utiliza determinados colectivos pues para asociar delincuencia e inmigración y mover un puñado de votos, evidentemente incurre en una abstracción que empieza ya por el nombre. MENAS es un acrónimo de menores no acompañados. Claro, le llamas MENAS, es una forma de deshumanizarle, ¿no? Los sí. MENAS, como si vinieran de Marte, ¿no? Como si fueran alienígenas, ¿no? Venidos de Marte para hacer el mal en nuestras calles, ¿no? Bueno, yo no niego que haya algunos ejemplos de personas, de menores no acompañados, que hayan cometido delitos. Pero la inmensa mayoría que está en los centros de acogida, en las diferentes ciudades de España, lo que quieren es vivir como europeos, lo que quieren es integrarse, quieren un trabajo, quieren disfrutar evidentemente de los derechos y también cumplir con las obligaciones de un ciudadano español y europeo. Y yo pasé con ellos una mañana entera y me iban contando sus proyectos, sus ilusiones y cómo habían llegado aquí. Y pues uno quería ser periodista, otro quería ser jardinero, otro quería ser peluquero, iban a la mezquita a rezar. Y su voluntad, ya digo, era integrarse lo más rápido posible en la sociedad española. Esos son los ejemplos que yo he visto. Pues claro que habrá gente que caiga a la delincuencia, pero no por el hecho de provenir de una cultura africana, sino por el hecho de ser pobres. O sea, los pobres delinquen porque no tienen nada para vivir. O sea, quiere decir que ahí hay una razón socioeconómica más que cultural o religiosa, ¿no?
En un tono así más irónico, de hecho en el libro se señala que uno de los currículums, uno de estos chavales te entrega un currículum y comenta Jorge Bustos que tiene hasta más entidad que el de algún que otro tertuliano que hay por ahí, ¿no?
Sí, era un chaval que tenía tres o cuatro idiomas, sí. tenía 20 años y hablaba bastante bien tres o cuatro idiomas, había ya dado muchos tumbos en busca del sueño de, pues eso, de huir del África subsahariana y buscaba una oportunidad y su sueño era ser reportero, ¿no? Y me entregó el currículum. Yo le intenté disuadir, porque tal y como está el oficio...
Sin duda.
Le dije que había salidas más inteligentes, pero el tipo tenía muy buena voluntad y su sueño pues trabajar en televisión española, tenía sus ambiciones como las tiene cualquiera. Es decir, la mejor manera de destruir un prejuicio es acudir a la persona con cara y ojos a lo que alude la realidad de ese prejuicio, ¿no? O sea, tú dirías, un MENA, bueno, pues pásate una mañana con un MENA, un centro de MENA, ya ver si sales pensando igual que como entraste, ¿no? O cómo te hace creer la refriega política que son, ¿no?
Hay un valor que se destaca en este libro y es que en el CASI, en este centro de acogida San Isidro, participan multitud de modelos que la sociedad ha ido diseñando de cara a la prestación social, a la ayuda a los desfavorecidos. Me refiero que hay un modelo de colaboración entre lo público, lo privado, profesionales, hijas de la caridad. No sé si ahí Jorge Bustos nos quiere decir algo en esos párrafos del libro.
No, o sea, que a veces en la esfera pública nos empeñamos por trazar una división un poco artificial entre lo público y lo privado, entre lo laico y lo católico, entre la izquierda y la derecha, y en el fondo hay formas de colaboración a la hora de paliar el sufrimiento y el dolor de los más desfavorecidos de la sociedad nadie se debería parar a trazar este tipo de distinciones. Quiere decir que son, que por supuesto, un Estado democrático avanzado como el nuestro debe tener herramientas a través de, la, de los impuestos para financiar una red de asistencia pública que no dependa de la voluntad de unos religiosos, evidentemente, ¿no? Eso ya sabemos que eso es así, es un proceso de secularización histórica en todo el planeta, bien. Pero, al mismo tiempo, las órdenes, en este caso las hijas de la caridad, que son como sí, los boinas verdes de la solidaridad, o sea, es un grupo de élite realmente, o sea, están formadas para atender a aquellos de los que nadie se quiere ocupar. Y hoy en día, en el centro, en este en concreto, en el Centro de San Isidro, pero en muchos otros, siguen siendo el corazón de la comunidad, siguen siendo el espíritu que inspira a otros trabajadores sociales, porque serán, a lo mejor serán de Podemos o serán de cual, pero da igual, hay una armonía entre todos, porque todos entienden que las manos nunca sobran a la hora de ayudar a las personas sin hogar. Hay tanto trabajo por hacer que sería estúpido pararse a mirarle a cada uno el carné de identidad cultural y político o ideológico, ¿no?, o religioso. Entonces, en ese sentido, el CASI es un ejemplo de armonía donde la directora Maribel, que es funcionaria, se lleva magníficamente bien y pide ayuda a Sor María Antonia, que es la que hace cabeza a la comunidad religiosa de las Hijas de la Caridad, ¿no?
Para ir concluyendo la entrevista, Jorge Bustos, algo que me parece, creo que es importante de este libro, es un aspecto formal, ya nos vamos, digamos, a una cuestión más formal. Se renuncia por completo al sentimentalismo y, sin embargo, la prosa, aunque es muy aséptica, muy concisa, pero es realmente conmovedora, ¿no? Y hay ocasiones que es desgarradora, vamos, lo que se cuenta.
Sí, me preocupaba mucho encontrar el tono adecuado. Sí. Porque en los reportajes de periodismo social, algunos compañeros tienen la tentación de cargar la mano de las emociones, ¿no?
Sí.
Y de hacer una prosa un poquito lacrimógena, como buscando agarrar de las solapas al lector y obligarle a llorar con él, ¿no? Yo no quería hacer eso, porque me parece poco tramposo. O sea, creo que las cosas que se cuentan tienen suficiente fuerza por sí mismas.
Exacto.
Como para que haga falta cargar el estilo. Así que es un libro más sobrio que otros míos, un estilo más depurado, más atento exclusivamente a los protagonistas, que no soy yo, aunque el libro está en primera persona, porque era importante dejar testimonio de cómo iba cambiando mi propia mirada al contacto con estas personas, pero los protagonistas son las personas sin hogar y sus cuidadores, son los trabajadores sociales. Y les voy siguiendo como una cámara que les va enfocando, aunque hay momentos también del libro en donde me permito pues un cierto desahogo emocional, ¿no? Porque no puedo más, porque ya hay momentos en los que me suelto un poco, ¿no? Puntuales, muy puntuales. Pero creo que el mejor homenaje que se puede hacer a estas personas es precisamente no robarles el protagonismo haciendo malabares literarios, ¿no?
Y de forma muy breve, aunque creo que ha ido quedando claro a lo largo de la entrevista, pero ¿por qué ha escrito usted este libro y qué ha aprendido de este trabajo?
Bueno, los libros en realidad no se escriben con una finalidad calculada, o por lo menos no es mi caso. Por fortuna tengo un trabajo que me permite vivir de él, en el periódico y en la radio, en esta radio nuestra, en COPE, y no necesito que los libros tengan un enorme éxito. O sea, no tengo que calcular que el tema vaya a funcionar comercialmente. Si luego funciona, como está funcionando casi, y yo lo agradezco mucho, tanto mejor. Pero yo no esperaba vender mucho con este libro. Yo lo hice para satisfacer a mi propia conciencia. O sea, yo experimenté la necesidad de escribir sobre estas personas porque eran mis vecinos, porque estaban en mi barrio, porque me interpelaba su forma de vivir y el estado de necesidad y de dolor que estaban gritando con su propio aspecto, ¿no? Entonces sí. Yo dije, oye, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Y lo hice, ya está. Si luego funciona, genial, pero no buscaba un propósito calculado. Tampoco busco que la gente se apunte masivamente a acciones de voluntariado. Si lo hacen, fantástico también, ¿eh? Pero mi trabajo es contar la verdad como periodista. O sea, elijo un tema que me interpela, que está en mi vida cotidiana, no en mi vida laboral, política, de periodista político, sino en mi vida cotidiana, cuando voy a hacer la compra, cuando saco el coche, me los encuentro todos los días, y tenía que, digamos, ajustar cuentas con mi propia conciencia. Y por eso lo escribí. Y si luego funciona, genial. Y si hay gente que lo lee y le conmueve y decide hacer voluntariado, genial también. Pero yo lo que buscaba era, digamos que examinarme a mí mismo sí. En presencia de estas personas.
Pues, Jorge Bustos, por cierto, que este libro que se presenta el jueves 16 a las 7:30 de la tarde con Ignacio Camacho. Ha sido un verdadero placer y un abrazo muy fuerte desde aquí de Sevilla.
En la botica de los lectores.
Así es.
Este jueves. Pues muchas gracias, Gonzalo, y ha sido un placer.
Hasta pronto.
Adiós.